SER Podcast.
Las orillas del Betis son las más pobladas. El río puede remontarse navegando hasta una distancia aproximada de 1.200 estadios, desde el mar hasta Córdoba e incluso hasta algo más arriba. Las tierras están cultivadas con gran esmero, tanto las ribereñas como las de sus breves islas. Además, para recreo de la vista, la región presenta arboledas y plantaciones de todas clases admirablemente cuidadas. Hasta Hisparis, lo que supone cerca de 500 estadios, pueden subir navíos de gran tamaño. Varias cadenas montañosas y llenas de metales siguen la orilla septentrional del río, aproximándose a él unas veces más, otras menos. La Turdetania es maravillosamente fértil, tiene toda clase de frutos y muy abundantes. La exportación duplica estos bienes, porque los frutos sobrantes se venden con facilidad a los numerosos barcos de comercio con Roma.
Seguimos en el Alcázar de Sevilla. Escuchábamos ahora, en la voz de nuestro compañero Julio López, un fragmento de la geografía de Estrabón, el libro tercero, el pasaje segundo, en donde se menciona la ciudad de Hispalis. Esta Sevilla romana donde hoy nos encontramos, estamos en el Alcázar. Sin embargo, todo lo que hoy vemos está construido sobre una ciudad maravillosa de época romana y que desde luego tiene también su historia y también seguro que hubo antes, ¿no? Estas cosas no se creen así de la noche a la mañana. Queríamos hablar precisamente de la ciudad de Hispalis. De la mano de Jesús Pozuelo, él es historiador, tiene una sección de historia en Radio Sevilla. Jesús, bienvenido a Ser Historia.
Bien hallado, querido Nacho.
¿Qué era Hispal antes de que llegaran las legiones romanas?
Bueno, si hablamos de Hispal, hablamos de la etimología, de la propia Hispalis, cuya etimología realmente no está clara. Ya no, San Isidoro de Sevilla nos dice que Hispalis viene de un asentamiento sobre palafitos, sobre lo que era el antiguo lago Ligustino, como nos cuenta Rufo Festaviano, que era básicamente el paisaje lacustre, donde se asentó la Sevilla primitiva. La Sevilla más antigua, la Sevilla más remota, se asienta en una elevación que justamente está aquí muy cerca, estamos digamos en la ladera, que es la parte más alta de la ciudad, que se corresponde con la calle Abades, calle Bamber, calle Pajarito, que está justamente muy cerca de donde estamos ahora mismo. En el Alcázar, y ahí se asentó la Sevilla primitiva, la Sevilla, vamos a decir, fenicia, cuyo asentamiento original realmente no tenemos muchos datos, porque estamos hablando de más de 3.000 años de historia, pero la etimología de Hispalis, según cuenta San Isidro de Sevilla, que fue el hombre más sabio de su tiempo, nos cuenta que viene de esos palafitos, cosa que no está claro. Lo que sí está claro es que en la antigua Hispalis, las primeras referencias nos llegan en época romana. O sea, el término Hispalis, lo que es el topónimo de la ciudad romana, que con total seguridad no es latino, sino que viene posiblemente de lengua semítica, eso no lo sabemos, o de lengua íbera.
Sí, pero lo que era fenicio también, ¿no?
Claro, hay varias teorías. Por ejemplo, nos cuentan otros literatos que pueda venir de la isla de Baal, que precisamente es una deidad fenicia de esos navegantes que llegaron a nuestra tierra, ¿no? Hace unos 3.000 años. Pero si hablamos de la primera referencia, tenemos del topónimo, nos llega en época de Julio César. En el Verum Hispaniense nos habla de Hispalis y después, muy interesante, por supuesto, Plinio, que nos habla de la colonia Romulensis, de la colonia Rómula, que es como la ciudad se refundó, que eso es interesantísimo, con un apellido nada más y nada menos que del fundador de Roma, que también nos habla muy posiblemente de esa gens Julia, no, de Julio César, que le otorgaría posiblemente, según la tradición, la colonia Julia Rómula, con ese apellido del propio fundador de Roma. El origen de Sevilla se pierde en la noche de los tiempos, se pierde en la bruma de la leyenda, pero también es muy interesante, ya que también estamos aquí, muy cerca de la tumba del rey Alfonso X el Sabio, el más sabio de nuestros reyes, entender cómo nos cuenta Alfonso X en la Crónica General de España que el origen de Sevilla se debe al semidios Hércules, que en su décimo trabajo, que llegó a esta tierra, cruzando el estrecho, abriendo el estrecho, navegando por el Mediterráneo con esa copa del dios Helios, para robar esos bueyes sagrados de Gerión, y nos cuentan que en la isla de Eritella, que todos los clásicos nos hablan que Eritella es la isla de Cádiz, en época romana, pues después de robar esos bueyes sagrados de Gerión, nos dice Alfonso X, en la Crónica General de España en el siglo XIII, que remontó el río, llegó hasta un lugar que era una laguna, y de allí plantó seis pilares. Ese es el origen mítico de Sevilla. Y cuenta que le preguntó a Atlas, dice si podía fundar la ciudad. Esto lo cuenta la Crónica General de España. Y le dijo a Atlas que no, que dejase una lápida y dejase una estatua y que allí sería poblada la gran ciudad, ¿no? Y por eso Hércules, el fundador mítico, por supuesto, de Cádiz, como Hércules Fundator, y también de Sevilla. Lo encontramos en la Alameda de Hércules, lo encontramos en el Ayuntamiento. Y, bueno, nuestro fundador
de Hércules, la están vinculados a la figura de Carlos V. También.
Por supuestísimo, ahí hay un vínculo interesantísimo.
Desde luego, siempre, así que todo al final se acaba cerrando. ¿Cómo fue ese contacto entre Roma, Tartesos, el mundo fenicio?
Es complejo. Sí sabemos, a través de relatos, bueno, Estrabón y, por supuesto, los clásicos, que nos cuentan que los tirios de la ciudad de Tiro, que era la ciudad, como tú bien sabes, Nacho, más importante de lo que llamamos la Fenicia, ¿no? Que realmente los fenicios no se hacían llamar fenicios, eran, bueno, cananeos o tirios o sidonios.
Que lo que hoy es Líbano.
Claro, lo que hoy en día es la costa sirio-palestina y el Líbano, pues llegaron a fundar una nueva Tiro. Esa nueva Tiro fue Gadir. Eso nos dice 80 años, lo dice Velleio Paterculo, 80 años después de la Guerra de Troya. Y, bueno, esa Gadir, si tenemos constancia documental a través de esa fuente y también arqueológica, pues tenemos ya restos en Cádiz del siglo IX, pero claro, el origen de Sevilla, a nivel material, tenemos huellas en la zona de la Cuesta del Rosario, que se encontraron a mediados del siglo XX, por Collantos de Terán, Carriazo también excavó estratos protohistóricos, pero realmente el origen de Sevilla muy posiblemente está vinculado a, bueno, a eso, a esa llegada de los comerciantes orientales, aunque pudo haber un asentamiento previo, o la gran pregunta, ¿no? que llevamos siglos, Tartesos estaba aquí, sí. Realmente no podemos responderla, pero sin duda estamos en un lugar, bueno, posiblemente el lugar más vinculado a lo que es ese mito o ese relato de Tartesos también.
Hay un momento clave, yo creo, en la historia de esa Hispania romana, es cuando Julio César, en el siglo I a.C., da el título de Colonia Julia Rómula, ¿no? ¿Qué es lo que cambió?
Bueno, cambia todo porque realmente refunda la ciudad. La ciudad de Sevilla, hasta ese momento, para entender lo primero, el origen de, digamos, de la Sevilla romana, tenemos que entender también el origen de la llegada de los romanos a nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra, no solamente Sevilla, sino hablo a la península ibérica. Y realmente la llegada de los romanos viene en un momento muy concreto, en un contexto bélico, que fue la Segunda Guerra Púnica, cuando las dos potencias emergentes que había en el Mediterráneo, que fueron los cartagineses, con capital en Cartago, se enfrentan por el control del dominio de la península ibérica. En la Primera Guerra Púnica, los cartagineses pierden Sicilia, y en la Segunda se enfrentan en esa famosa, bueno, todo lo que fue la llegada de los escipiones, después la llegada de Publio Cornelio Escipión, conquistan la ciudad de la Cartago Nova, Cartagena, y después entran por el Valle del Guadalquivir, la batalla de Baécula, y en el 206, después de Baécula, se produce una batalla fundamental, que yo siempre digo que es la batalla en la que nos explica cuando comenzamos a ser romanos. Y digo cuando comenzamos a ser romanos porque esa, más allá de lo que es la historia como tal, nuestra identidad en gran parte viene precisamente, bueno, sin duda, condicionada por lo que fueron nuestros antepasados romanos. Nosotros hoy es un día que hoy es martes, ¿no? Es el día del dios Marte. Mañana es el día de Mercurio. Acabamos de salir de un mes que es el mes de Augusto, quiero decir, la realidad. La cultura romana está presente en nuestro día a día, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Y esos romanos que nos ayudan a entender quiénes somos llegan en ese contexto de la Segunda República, que es cuando fundan, además, después de la batalla de Lipa, muy cerca de Sevilla, posiblemente en el entorno del actual Alcalá del Río, fundan una ciudad que, fíjate qué bonito, Nacho, que la llamaron de donde ellos venían. Igual que Cortés llamó Nueva España a Mesoamérica, ellos lo llaman la Itálica, la ciudad itálica por los itálicos que se asentaron después de esa batalla de Lipa. Esa ciudad se funda muy cerca, en un cerro, que es el Cerro San Antonio, muy cerca de Sevilla, pero Sevilla ya existía de antes. Claro, a partir de ahí comenzaría la romanización, que es un proceso complejísimo, gradual, muy largo, que de Hispalis. Pero claro, Sevilla, cuando Julio César viene en la guerra contra Neo Pompeyo y le habla, que nos dice en el Velu Hispaniense, que recrimina no solamente a los sevillanos, sino a todos los gobernadores de la Hispania ulterior, porque todavía la Bética no existía, y le habla en latín. Y todo el mundo entiende a Julio César en el foro de Hispalis, en esa reprimenda que queda, bueno, queda constancia en lo que es el Velum Hispaniense, que le dice que no han sido ni valientes en la guerra ni han sabido tener la concordia, ¿no?, en la paz. Sevilla ya era romana en el siglo I a.C. y es Julio César, según la tradición, que le da ese título de Rómula.
Fíjate, Julio César viene por una guerra, pero si dio ese título de colonia era porque aquí había algo, aquí había parné. Que decimos, ¿no? Aquí había algo con lo que enriquecerse o trabajar o tener un futuro, ¿no? ¿Cuál era el motor económico de Hispalis en aquella época?
Muy buena pregunta, Nacho, porque además hemos comenzado mi participación escuchando el relato de Estrabón, perfectamente narrado, Y Estrabón lo cuenta de forma muy clara. Yo siempre me gusta remitirme a la fuente, ¿no? Por supuesto, la arqueología es importante, pero las fuentes nos hablan y nos dan una información valiosísima. El propio Estrabón nos cuenta que hasta Hispalis, el tercer libro de la geográfica, pueden llegar los barcos de gran calado. Es decir, Sevilla está en un lugar absolutamente, estaba en un lugar estratégico para el comercio, porque era la bisagra entre el mar, que el mar estaba muy cerca de aquí, a la altura de lo que es el pueblo de Coria, porque ahí sabría todo lo que es el Coto Doñana y los Arrozales, era un estuario marino, que eso lo sabíamos perfectamente, y esos barcos que venían del Mediterráneo y del Atlántico podían llegar hasta esa meseta, que es justamente la Sevilla primitiva, y todo lo que era el estaño, la plata, el oro también, podía servir precisamente ese promontorio de bisagra entre lo que era el océano y lo que era el valle del interior. Es decir, Sevilla está en un lugar absolutamente estratégico y por eso Sevilla fue lo que fue posteriormente, porque Sevilla después fue la ciudad de mayor volumen de exportación comercial de aceite de oliva, ya en época del imperio, sin ningún tipo de duda. Y una huella, sin duda, la tenemos en el Monte Testaccio, en Roma.
Siempre ha habido... Bueno, ese monte es maravilloso. Ese monte es maravilloso. Allí todo trozos de jarras, pero información como la Wikipedia de la historia de Roma, casi. Si no sabe la gente de qué estamos hablando, que lo busque la Wikipedia, precisamente. Siempre ha habido esa rivalidad, ¿no?, con Itálica, con Santi Ponce. Ambas ciudades están muy, muy cerca y, bueno, cada una al final pues derivó su propio camino, ¿no?
Eran dos ciudades realmente diferentes, realmente diferentes. Itálica fue una ciudad desde el origen, y esto no lo cuentan, lo cuentan cronistas como el propio Helio Esparciano, cuando nos habla de Adriano, nos cuentan Dion Casio, nos cuentan que las familias de Itálica, por ejemplo Trajano y Adriano, que nacen allí, bueno, Trajano sabemos que nace, Adriano, su padre era italicense, que Trajano y Adriano, sus antepasados que venían de Italia, pero ya estaban asentados en Itálica porque era una ciudad fundada como un asentamiento, es decir, que tenía ese rango romano desde el propio origen. Itálica es una ciudad que se funda plenamente romana, Sevilla no. Hispalis era una ciudad que ya existía y que se fue romanizando. ¿Qué ocurre? Hispalis era la ciudad del comercio, Hispalis era la ciudad del puerto, del bullicio, del trabajo, mientras que Itálica era la ciudad, vamos a decir, aristocrática, donde precisamente nacieron, bueno, los dos más grandes emperadores, que fueron Marco Ulpio Traiano y Publio Aelio Adriano. Entonces eso nos da una idea de la diferencia, de la diferente dimensión que tenía la ciudad de Itálica como ciudad residencial y, por supuesto, después de la renovación arquitectónica que le aplicó Adriano, que es lo que se puede visitar a día de hoy en el conjunto arqueológico, con lo que era la ciudad de Hispalis, que sería una ciudad mucho más bulliciosa y, como digo, del puerto, de la actividad económica y del movimiento.
¿Cuándo empieza a desaparecer Hispalis y a convertirse en Sevilla?
Bueno, realmente... La ciudad de Sevilla es una ciudad, al igual que Cádiz, por ejemplo, que tiene una ocupación humana de 3.000 años sin ningún tipo de paréntesis.
No, que no hay un día, oye, a claro, partir de mañana somos claro. Sevilla. No, ya lo sé, pero...
Entonces, la Hispalis tardorromana ya empieza a decaer a nivel económico, eso nos lo dice el Monte Testaccio, que como tú bien has comentado, es un archivo que nos habla del momento de máximo esplendor, que fueron básicamente los siglos II y III.
A mucha gente se habrá quedado con la duda, ¿no? ¿Qué es esto del Monte Testaccio? Imaginaos un monte en Roma que no es un monte. Es una cosa artificial hecha de cerámicas que han ido tirando ahí. Entonces, cada cerámica tiene su sello, tiene su texto, y es como la Wikipedia. Es una fuente de información enorme para ver los contactos que había entre una ciudad y otra, en qué fechas, en qué periodos, cuánto valía cada cosa. Una cosa alucinante, ¿verdad? Es como una...
Son millones de ánforas, sobre todo olearias, que se encuentran al sur del Monte Aventino, en Roma, y justamente lo que es, bueno, el río Tíber, ¿no? Entonces esas ánforas que están allí en el Testaccio, como tú bien has comentado, Nacho, son básicamente un archivo de ese aceite que se exportaba desde Hispalis. Hispalis en época del Alto Imperio es la ciudad que exportaba por la Nonna, que era un sistema que tenía Roma para abastecerse de, como tú bien sabes, de productos básicos, y Hispalis exportaba aceite de toda la Bética, de Astigi, de Écija, etcétera, hacia Roma. ¿Qué ocurre? Nos da básicamente la información los sondeos arqueológicos del Testaccio, que nos hablan de que el 80% vienen de Hispalis, de la Bética. Cuando digo de Hispalis, digo de toda la Bética, por lo que nos da una muestra del volumen de exportación. Es muy interesante, por ejemplo, también como en la Giralda, para que veamos también ese palimpsesto, ¿no?, que Sevilla, que es una ciudad que se ha ido superponiendo continuamente, en la Giralda, en la base, en tres de los lados, podemos encontrar lápidas honoríficas de exportadores de aceite de oliva, por ejemplo, de Sexto Julio Possessor, que sabemos quién era, que le dan los comerciantes, le levantan un pedestal con una estatua por lo bien que trabajaba exportando aceite de oliva los escafari, que eran los barqueros, precisamente, y esas lápidas de acarreo, cuando se construye el minarete de la mezquita mayor almohade, pues quedan debajo y quedan todavía a la vista. Es decir, que bueno, tanto los radioyentes cuando vengan por Sevilla, como todos los aquí presentes, si pasean por la Giralda, pueden fijarse en esas lápidas con esos epígrafes que nos hablan de esos comerciantes de aceite de oliva.
Te has adelantado a la última pregunta que te iba a hacer, que es ¿qué es lo que podemos ver hoy en Sevilla de la antigua Hispalis?
Es buena pregunta, Nacho, y realmente es una pregunta que tiene una difícil respuesta, porque yo siempre digo que Hispalis está dispersa en huellas. Es decir, Sevilla es una ciudad que, por la ocupación humana y sobre todo por el nivel de importancia que ha tenido en muchos momentos, eso a nivel constructivo genera una tensión tremenda, tensión urbana, que va demoliendo edificios, construyendo con acarreo. Entonces Sevilla no es una ciudad fósil, sino que es una ciudad, todo lo contrario, ¿no?, que se ha ido rehaciendo, devorando y fagocitando, digamos, continuamente. Eso se ve, lo que pasa es que hay que fijarse, ¿no?, cómo los materiales de acarreo están presentes. Bueno, incluso en el Alcázar, en la muralla primitiva del Alcázar, podemos ver columnas romanas de acarreo, por poner un ejemplo, en la propia Giralda y en muchísimos lugares de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que de la Sevilla romana in situ queda muy poco, porque se ha ido reutilizando todo ese material. No olvidemos que Sevilla, por ejemplo, en el siglo XII, fue la capital del Imperio Almohade, que supuso una transformación urbana bestial. La propia Giralda se construye en ese momento, por citar. Y después, en el siglo XVI, Sevilla se convierte en la capital del comercio americano con el edicto de la Casa de Contratación. Precisamente, como bien ha comentado Ana, la Casa de Contratación estaba justamente aquí, que es un lugar fascinante, lo que era la capilla, la sala capitular, y eso provocó que en Sevilla se convirtiese en esa capital del comercio y nuevas construcciones. ¿Qué ocurre? Que eso provoca demoliciones, provoca transformación. Entonces, de la Sevilla romana in situ tenemos muy poco. Bueno, los restos posiblemente más importantes se encuentran en la calle Mármoles, precisamente la parte de la Sevilla primitiva, que son las tres columnas de granito, que dos de ellas, son cinco en total las que tenemos, se llevaron a la Alameda de Hércules, precisamente por Felipe II, bueno, en época de Felipe II, en 1574, con las estatuas que rematan esas dos, que pueden buscar los radio oyentes en Google, Alameda de Hércules, esas dos columnas romanas rematadas por Hércules y Julio César. Volvemos al comienzo.
Una historia fascinante y yo creo que poco conocida, ¿no? Jesús, yo creo por esa idea de que físicamente quizás tiene poca repercusión visual, no es algo muy espectacular como en Mérida u otros lugares, ¿no?, de España, en donde vas caminando y puedes ir viendo esas ruinas, ese legado, ¿no?, romano. Pero quizás la razón por la que siempre se habla, ¿no?, los equipos de fútbol, el equipo de Hispalense, la ciudad de Hispalense, bla, 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 pero de Hispalis en realidad se habla relativamente poco, ¿no?
Bueno, se habla. Realmente lo que no tenemos son huellas materiales, digamos, in situ. Tenemos, por supuestísimo, cuando digo que no tenemos, es como en Mérida, ¿no? Mérida, de hecho, hubo un proyecto de demoler la ciudad a comienzos del siglo XX y sacar el yacimiento y mover la ciudad al lado, ¿no? Sevilla, obviamente, es una ciudad que se ha ido, como digo, continuamente reconstruyendo, pero sí tenemos restos romanos importantes. Tenemos el Antiquarium debajo de la seta de la Encarnación, de la Plaza de la Encarnación, que es un yacimiento muy importante. Tenemos aquí, como bien han comentado, en el Patio de Banderas, tenemos uno de los yacimientos también más importantes de la ciudad, que Miguel Ángel Tabal estuvo excavando durante una década y sacó restos desde época protohistórica, desde el siglo IX a.C. hasta, bueno, hoy. Época romana, tenemos huellas de un tsunami precisamente en el Patio de Banderas, y tenemos también, por supuesto, bueno, tenemos Itálica, pero Itálica es Itálica, Hispalis es Hispalis, y tenemos huellas romanas dispersas por toda la ciudad. La Sevilla romana se puede ver, pero esas huellas que están desparramadas por la ciudad hay que saber
fijarse, mirar, efectivamente. Hay que saber mirar. Bueno, pues procuraremos hacerlo. Yo creo que a partir de lo que nos has contado, Jesús Pozuelo, historiador, y a través de esa sección también que tienes en Radio Sevilla, hablando de la historia de esta ciudad, se podrán descubrir un montón de cosas nuevas. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un auténtico placer. Gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.